El Señor continuó bendiciendo, yo lo había dicho, ¿verdad? Ustedes saben que en el momento de los anuncios se nos olvidó dar la bienvenida. Nosotros tenemos una visita muy especial desde los Estados Unidos, Elis, que es sobrina de nuestro pastor Daniel Bani y de Paula. De Bani está con nosotros, así que bienvenida, Elis. El Señor te bendiga grandemente. Bienvenida. Hermanos queridos, el Señor me da otra vez el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes su palabra. Y ustedes saben que la palabra de Dios es viva, es eficaz, y dice, ella misma se define como útil para corregir, redarguir, instruir en justicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el compromiso siempre es hablar sobre la palabra del Señor. Y sobre la palabra del Señor, acerca de un tema que está muy latente en nuestro país, y es importante que como iglesia nosotros establezcamos postura, ¿verdad? Y veamos a la luz de la Biblia cuál es nuestro papel. Y estamos hablando a propósito de que hoy está celebrando un grupo el Día del Orgullo Gay, y además de eso, el regalo que nos hace el presidente de los Estados Unidos y el Congreso norteamericano al enviarnos un embajador que es un activista de los derechos de el llamado colectivo LGBT, que tiene que ver con lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, transexuales. Entonces, en base a eso, es importante que nosotros como iglesia establezcamos postura, porque nosotros todos somos pastores, cada uno pastorea su familia, y es importante que en nuestra familia entonces nosotros sepamos cómo vamos a tratar el tema y cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a la luz de la palabra del Señor. Quisiera que leamos, por favor, en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos por los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. La larga lectura es para que veamos la postura de la palabra de Dios en relación a un pecado que está, dice uno, ¿verdad? Porque esta es la generación en la que nos ha tocado vivir. Uno dice que está de moda y que es algo muy, muy normal ya para la sociedad. Realmente, este tiempo, y sí lo es, y lamentablemente, pero si nos trasladamos un poco a la historia, nos vamos a dar cuenta de que es un tema muy antiguo, es una lucha y tiene que ver, y la Biblia por eso establece, y es lo que quisiéramos que tengamos claro, establecer esta verdad bíblica. El hombre se ha rebelado contra Dios, y al rebelarse contra Dios entonces cae en acciones que la misma Biblia llama indecentes, pero cae no solamente en ese pecado, sino en toda clase de pecado. Por lo tanto, vamos a fijar nosotros en 7 puntos que tenemos aquí, cuál es la posición que tenemos como creyentes en relación a esto. Y me atrevo a decir que como iglesia, porque esto ha sido consultado con la pastora, quien ha dado su aprobación a lo que estamos, a lo que vamos a conversar en el día de hoy. Pero es importante que veamos en la historia, y si nos vamos a Grecia, por ejemplo, que es la madre de la civilización occidental, entonces vamos a darnos cuenta que la homosexualidad era un tema natural para los griegos. Y tan natural era que la mujer no tenía más valor en Grecia que el de ser reproductora. La mujer nada más servía para reproducirse en cosas tan banales como el arte, por ejemplo, como el teatro, que es de donde surge en Occidente. Las mujeres no actuaban, no se les permitía actuar. Los hombres actuaban papeles de mujeres en una cosa tan banal como esa, ¿verdad? Por lo tanto, y hago un paréntesis, por eso podemos entender que cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, que está en Grecia, acerca del papel de la mujer en el culto, se está refiriendo a lo que existía en esa cultura. O sea, la mujer no se utilizaba, no se valoraba en lo más mínimo. La valoración de la mujer viene a partir de Jesucristo. En la antigüedad, la valoración de la mujer viene a partir de Jesucristo y a partir del cristianismo. Pero, cerrando el paréntesis, en Grecia la homosexualidad era tan natural que los maestros tenían a sus discípulos como amantes, y eso era una cosa normal y común entre ellos. Era una cosa muy natural, vamos a decirlo así. Por eso la palabra dice, siendo sabios, ¿verdad? Y se supone que de ahí esa es la mata del conocimiento, pero siendo sabios, desconocieron la verdadera sabiduría, que es la del Señor. Entonces, hermanos y hermanas, A propósito de lo que está pasando, nosotros queremos expresar lo siguiente. Creemos, como expresa la palabra de Dios en el capítulo 1, y acabamos de leer, capítulo 1 de Romanos, que la homosexualidad es un pecado producto de la degradación humana y su desconocimiento de la verdad de Dios revelada de múltiples maneras desde el principio, incluyendo la propia creación. Creemos también que la ira de Dios se viene revelando contra este pecado y contra toda clase de injusticia e impiedad de los seres humanos. Como iglesia creemos que por causa de su incredulidad y por considerarse sabios en su propia opinión, Dios entregó a los seres humanos, es decir, los dejó caer en eso, o para decirlo de una manera que tenga que ver con la responsabilidad humana, porque la expresión parecería que dijera entonces que Dios los metió en eso. No, el hombre escogió dar la espalda a Dios y Dios entonces les dio la libertad de escoger su camino. Entonces Dios les dio la libertad de escoger y cayeron en los malos deseos de sus corazones que conducen a impurezas que degradan el cuerpo. También por la palabra creemos que Dios no solamente los dejó caer a la gente en impureza sexual, sino en toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Por eso entonces, como leímos, hay envidia, homicidio, disensiones, engaños, malicia, chisme, calumnia, etc. ¿Qué es lo que queremos establecer? La homosexualidad es un pecado, como todos los demás pecados. Es un pecado, es rebeldía contra Dios, como es rebeldía contra Dios el homicidio, como es rebeldía contra Dios el chisme, como es rebeldía contra Dios la envidia, como es rebeldía contra Dios la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, creemos que todos hemos sido pecadores y que solo la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo nos ha librado de la muerte eterna, que es el fin de todos aquellos que transgreden la ley de Dios. En consecuencia, creemos que no nos toca a nosotros juzgar a los homosexuales ni a ningún otro pecador, pues cuando lo hacemos, como dice la palabra en Romanos 2, del 1 al 4, nos juzgamos a nosotros mismos. Entendemos que nuestro deber es mostrar la luz de Cristo, la cual hace visible el pecado, y el amor de Cristo que cubre multitud de faltas. Tercero, sabemos que la homosexualidad, además de un pecado contra Dios, es considerado un pecado social y provoca animadversión en mucha gente. Sin embargo, viendo que la sociedad se aboca a permitirlo sin tapujos, como ya antes ha permitido la fornicación, el adulterio, el robo, el alcoholismo, nosotros no dejaremos de considerarlo un pecado delante de los ojos de Dios. ¿De qué hablamos? La sociedad viene en su rebeldía contra Dios, el ser humano viene desmontando generación tras generación los temas que son pecados, que revelan esa rebeldía contra Dios. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos viviendo en un momento en el que la fornicación, y sabemos de qué se trata, ¿verdad? El sexo fuera del matrimonio es algo normal. En nuestra cultura, y uno lo veía eso como escandaloso en culturas más desarrolladas, pero en nuestro país ya los padres, sobre todo en la clase media y la clase alta, permiten y están conscientes y dan el permiso para que sus hijos en relaciones de noviazgo vayan a un hotel con su pareja, y no solamente los dejan ir, sino que cuando hay un viaje de la familia, en algunos casos, y probablemente usted conozca alguno, hay un viaje de la familia a un resort, el novio de la chica los acompaña y ellos apartan una habitación para ellos. Eso es una cosa normal en nuestro país ya. El alcoholismo, por ejemplo, esto es una sociedad alcoholizada. Y nosotros sabemos que dice la palabra que los ebrios, los borrachos, no entran tampoco como entran los que practican inmoralidad sexual. Entonces, pero la sociedad ha aceptado el alcoholismo como algo normal y natural. Los padres compran las bebidas de las fiestas de los adolescentes hoy en día. No nos vayamos más lejos, los padres enseñan, y eso es por estudios establecidos que dicen que la edad promedio de inicio de ingesta de alcohol en el país es a los 13 años. Ustedes saben que el principal suplidor de alcohol para sus hijos es el padre, de acuerdo a estudios. Y el segundo, ¿ustedes saben quién? El maestro de la escuela. En República Dominicana, los estudiantes consumen alcohol a partir del octavo curso en adelante, y en su mayoría, en la mayoría de los casos, son auspiciados por maestros en las escuelas, porque el alcohol es una, el alcoholismo es algo natural en nuestro país. Y estamos hablando de un pecado. Entonces, ¿qué nos viene ahora? Bueno, pues nos viene la homosexualidad como algo también normal. O sea, se viene desarrollando la aceptación de tal mal. Por eso nosotros como iglesia necesitamos establecer postura. Todo pecado tiene un nombre. Todo pecado es pecado. Ahora bien, nosotros también creemos que si es cierto que los que practican el mal no heredarán el reino de Dios, como dice 1 Corintios 6:9, también es cierto que al corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Amén. Como dice el Salmo 51:17. Así que creemos en la restauración del ser humano y en su redención eterna. Por lo tanto, todo pecador arrepentido y que se decida a vivir en la luz hallará limpieza mediante la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Juan 1:7 nos dice que si andamos en la luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Creemos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, el que a mí viene no le echo fuera. Por lo tanto, nosotros no asumimos la tarea, no asumimos el rol de rechazar al pecador, no importa el pecado que esté cometiendo. Si Jesucristo no lo rechaza, nosotros como seguidores de Cristo tampoco rechazamos al pecado, independientemente del pecado que sea. Quinto, creemos que si bien es cierto que en la Biblia no dice textualmente Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, aunque muchos creemos, lo decimos tanto que creemos que eso es un versículo, pero cuando lo vamos a buscar no aparece. No es un versículo bíblico, pero decimos Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. La verdad es que si no lo dice textualmente en la Biblia así, sí creemos que adquiere validez cuando examinamos el carácter de Dios y su amor por la gente. Dice Juan 3:16, y podemos recitarlo todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra nos dice también en Efesios 2:4 al 7, que Él mismo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, inferimos que sí es cierto, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecado. Amén. Siendo así, entonces, nosotros sabemos que si Dios los ama, nosotros también les amamos. Nuestro interés es que todas las personas sean restauradas, por lo que sin importar el nivel de su pecado, no debemos dar cabida al odio. En nuestros corazones no debe existir odio para con nadie, independientemente de cómo yo considere la falta que comete una persona. Dios, en su infinita misericordia, tiene los brazos abiertos para todos. Nosotros también, entonces, debemos tenerlos. Sexto, sabemos que los movimientos actuales y todo lo acontecido antes son una muestra de la rebeldía del ser humano contra Dios. Y como es contra Dios que se han rebelado, a Él dejamos la aplicación de las consecuencias que cada uno provoca con sus acciones. Nosotros no somos portadores de castigo divino. Nosotros no somos portadores de las consecuencias del pecado. Dios estableció las consecuencias del pecado y Él aplicará las consecuencias a todos los pecadores que no se arrepientan. Pero nosotros, mientras tanto, extendemos siempre la oportunidad para que el pecador se arrepienta, como la tuvimos nosotros una vez. La misericordia del Señor en acción. Por lo tanto, no nos enfrentaremos a nadie, no discutiremos con nadie, no expondremos nuestros puntos de vista en relación a la homosexualidad y otros temas. Donde se necesite nuestra voz, siempre expondremos la verdad de la palabra, sin acomodarla, porque lo que dice la palabra es lo que dice la Iglesia Cristiana Casa de Paz. Aunque paguemos el precio necesario, nosotros siempre hablaremos lo que dice la palabra. No podemos, no vamos a pasar paños tibios, no vamos a acusar, no vamos a ir a coger pancartas y a pararnos frente a la embajada ahora y a decir ta 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 ta. Nosotros, y en séptimo lugar digo, libraremos la batalla que se avecina y lo haremos en nuestro principal campo de batalla y en la posición ideal para el combate, de rodillas. También lucharemos con nuestra arma principal, el amor. Orando y amando, nosotros siempre dejaremos espacio para que el pecador vea su pecado. Es ponerle a Jesucristo como espejo para que se vea y entienda que necesita restauración. Miren, triunfaremos porque tenemos a Cristo como estandarte, y Él dijo que ni las puertas del infierno se sostendrán frente a la iglesia. Otra forma en que nosotros lucharemos es que enseñaremos a nuestros hijos a no temer, y no temeremos lo que pasará con ellos. La manera de evitar que nuestros niños y niñas caigan en pecados como ese es mostrándoles cómo Dios quiere que vivamos. No de palabras, sino con hechos, siendo auténticos, coherentes, para que nuestros chicos no hallen un modelo torcido a quien seguir. Nosotros somos, nuestros hijos son una página en blanco. Cuando vienen, el Señor nos los entrega en blanco y nosotros empezamos a escribir esa historia. Lo que nos toca a nosotros es escribir la historia de la verdad de la palabra en nuestros hijos. Pero no solamente dicha de boca, sino mostrada. Que nuestros hijos vean que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros decimos creer, lo practicamos. ¿Para qué? Para que siempre deseen estar cerca de nosotros. Para que su modelo seamos nosotros. Y siendo Cristo nuestro modelo, entonces nosotros somos modelos para ellos, hasta que ellos puedan ver a Jesucristo como su modelo. nosotros, hermanos, en esta situación que parecería, y hemos traído el tema porque hay como un avispero en relación a eso, y hay mucha inquietud de parte de la gente, pero nosotros no vamos a perder la batalla.
Amén.
Y no la vamos a perder porque nosotros no somos quienes peleamos, gracias a Dios. La batalla es del Señor. Y los que habrán de ser salvos serán salvos, no importa lo que se levante. La iglesia tradicional, la iglesia católica, tiene mucho que enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego para ellos es el poder que han detentado por tantos años. Entonces, la amenaza es, y si ustedes se dan cuenta, todo el que escribe en la prensa sobre el tema está atacando directamente a la iglesia, porque la iglesia lleva ese pleito durante muchos años con muy poca moral, vamos a decir, lamentablemente.
Así es.
Con muy poca capacidad moral para poder enfrentarlo. ¿Por qué? Porque cuando les ha tocado enfrentarlo en su interior, entonces han sido muy benévolos y muy condescendientes. Por lo tanto, los ataques van hacia ellos directamente. No quiere decir que nosotros no vamos a fijar nuestra postura. Lo que quiere decir es que nosotros estamos claros en una cosa: mientras nosotros estemos hablando de Cristo y mostrando la verdad de Jesucristo y amando como Jesucristo ama, nosotros tenemos garantía de que la gente va a seguir arrepintiéndose de su pecado. Porque no vamos a luchar contra la gente. Lo dice en Efesios, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si usted conoce a alguien, sea familia, sea amigo cercano, que está en una situación como esta, el tratamiento es como tratamos al pecador. Tiene la oportunidad de arrepentirse. Y déjenme decirles una cosa: lo que sea necesario hacer como iglesia, nosotros lo vamos a hacer. Si necesitamos dedicar horas largas de oración por una persona, lo vamos a hacer. Si necesitamos llevar a esa persona a un proceso terapéutico, lo vamos a hacer. Si necesitamos acompañar a esa persona en sus luchas, lo vamos a hacer. Pero toda persona que esté luchando con el pecado, sea de homosexualidad o sea de cualquier tipo, sea de adicción o de lo que sea, debe tener clara la esperanza de restauración en Cristo, y nosotros debemos abrir esa esperanza para ellos. Por eso, hermanos y hermanas, la postura nuestra como iglesia es: mostramos el amor de Cristo. Nosotros no rechazamos al pecador, tomando en cuenta, por supuesto, los cuidados que hay que tener en cada caso. Y una cosa muy importante, porque se habla de discriminación y las cosas se ajustan para ir permeando, y luego entonces se abre todo el problema. Se habla de discriminación por preferencia sexual. Miren, no caigamos en ese gancho. Una cosa es un problema de homosexualidad y pecado de homosexualidad, y otra cosa es el tema de la preferencia sexual. Y les voy a decir por qué. Porque si se abre el tema por ese lado, Entonces, los que prefieren tener sexo con niños van a reclamar su derecho también. Los que prefieren tener sexo con animales van a reclamar su derecho también. Entonces, a lo que estamos llamando es a lo siguiente: vamos a llamar las cosas por su nombre. Y no importa, porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Y que cualquier persona que se vuelva a Dios tiene esperanza de restauración. Cualquiera que se vuelva a Dios, no importa lo hondo que haya caído, lo profundo en que se encuentre, los brazos de Dios son suficientemente largos para alcanzarlo y sacarlo a la luz. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro eso. No discriminamos, no porque consideremos que no es nada, no discriminamos porque consideramos que hay una persona que necesita ser salvada. Y finalmente, hermanos, cantaremos nosotros como Martin Luther King: nosotros venceremos sobre el odio con amor. Algún día será. Cristo venció, nosotros venceremos. Aunque la barca parezca muy agitada, aunque veamos que los vientos comienzan a soplar muy fuerte, en la barca va el Señor. Y en la barca siempre estaremos más seguros. Por lo tanto, si alguien que no encuentra espacio en el mundo y que pretende o entiende que está a punto de sucumbir, en la barca de Jesucristo hay espacio. Y no importa con el tipo de pecado que estemos luchando, no importa con lo que tú estés luchando, no importa. Trae tu lucha, trae tus cargas al Señor Jesucristo y Él te va a dar libertad. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra oferta, ahora y para cualquiera, para cualquier persona que conozcamos, siempre. El amor del Señor por encima de todo. Jesucristo te espera para aliviarte de tus cargas. El Señor les bendiga y les guarde grandemente.